tenemos en Santa Salsa, en la necrópolis de Santa Salsa, de Chipasa, y en San Alejandro de Chipasa, en forma rectangular, en forma doble, en forma circular, escrita siempre con la mesa encima. Las últimas publicaciones del profesor Rukenaki, excavaciones del año 76, nos ha dado unas tipologías preciosas y además nos ha solucionado, yo creo, de una vez, el problema de si se trata o no se trata de enterramientos cristianos. Porque encima de una de estas tumbas, en la mesa de una de estas tumbas, hay un precioso mosaico que se ha podido conservar perfectamente bien con la inscripción que les he puesto yo aquí y que, en cierta manera, sería un deseo para mí, en fin, para la cena de esta noche. In Cristo Deo, Pax et Concordia sit, convivio no. Me parece que no puede haber una inscripción más expresiva de un sentido cristiano. Entonces, se presenta el problema. Tenemos ciertos datos de celebración en los aniversarios de los martirios de ciertos santos de un convivium encima de su tumba. Habla San Agustín del lugar donde estaba enterrado San Cipriano de Cartago, precisamente, que encima de su tumba se celebraban estos banquetes. Y la frecuencia de celebración de estos banquetes llegó en cierto momento incluso a que se distribuyera la Eucaristía en estos sitios y en las necrópolis, de forma que tiene que haber unos cánones conciliares prohibiendo concretamente que se distribuya la Eucaristía en estas fiestas. Fueron recogidos en la zona de Astorga, en uno de los concilios de Astorga, y en la publicación que dimos del señor San Martín, yo ya habíamos recogido estos textos. Miren ustedes, se los leeré en latín, pero vamos, no creo que valga la pena con saber que hay esta prohibición. Creo que ya esto es suficiente. Por lo tanto, después del convivio de un Cristo de la publicación de Rukenaki, creo que no hay ninguna duda y que podemos pensar que lo de la necrópolis de Cartagena es precisamente son tumbas precisamente cristianas. Yo creo que nos habría resuelto el problema de haber encontrado la E10, la famosa, que tiene todavía unos restos de mosaico, con sus mosaicos y su inscripción, que habríamos tenido una inscripción con el nombre del difunto y con el crismón o con el elemento cristiano. Ahora seguimos proyectando, por lo tanto, las diapositivas. ¿Qué hora es que pasó? Hay tiempo, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes una vista de la necrópolis. Si se dan ustedes las luces, por favor, se ve perfectamente bien. Es una fotografía de San Martín Moro, en la cual podemos ver ahí una de esas puntas que ustedes con la mesa. Hay una mesa está en el centro, con la cama muy grande, otra muy grande, es alto, el podio. Ahí tienen dos calzadas con mármoles. Tenía toda una serie de ellas, ahí tenemos este mausoleo, esta mañana hemos estado hablando y discutiendo sobre él, y habrá que excavar a la forma para explicarnos exactamente lo que significaba, si trata de un mausoleo, en fin, no del tipo de la alberca desde un punto de vista arquitectónico, pero quizás sí desde un punto de vista funcional, pero bien, se ven muy bien este tipo de herramientas, que la sorpresa es que no se trata ya de casi un único juntamente con Tarragona, sino que tenemos además ejemplos recientes, muy recientes, en Troya, de Setúbal, pasó de Lisboa. Pero curioso porque cuando encontraron el hueco de la mesa, cuya lata de mármol la mosaico había desaparecido, era muy profundo y tenía la impresión de un asiento. Y la rareza de la escultura hizo pensar a su descubridor que eran tronos, como símbolo de improvisación del difunto, etc. Ya saben que es muy fácil levantarse a hacer teorías. Yo siempre principio vemos que es lo llamado tumulo, manda a los tumulos, ¿no? Y ahí tenemos los detalles. Y es algo que es muy interesante, sencillamente, como más alto, porque tiene un menos estilo, aunque esta no creo, no recuerdo que tuviera tres sierras, solamente tiene tres sierras la N. Servida, esa mesa tiene esa forma, la forma de una mesa semicircular, circular, centro, pero semicircular, y que está representada, tenemos ahí. Esto es el siglo III, lo estudió muy bien la CIS, y ahí ven ustedes la representación de esta mesa. Es decir, con un elemento simbólico en el centro, con las viandas, un pendiente de tela alrededor, los bajados del vino o del agua, y que ya actualmente es lugar para los comensales. Es decir, sabemos a través de este mosaico que no hay ninguna duda que en el mundo romano, del bajo imperio, se utilizaban las mesas de este tipo para la comida y para la comida normal. Si del siglo II, III, del mosaico de Antioquía damos un salto y pasamos al mundo bizantino, mi sorpresa fue fenomenal cuando, en una visita que hice en el año 53 a Monte Athos, al monasterio del Banco Pedis, el antiguo refectorio que ya los monjes no utilizaban, los monjes, cada uno de ellos, tenían unas mesas de azar, de unas mesas de comida, de estas, de este tipo. Que si las hubiéramos encontrado en una basílica hispánica o una basílica del Adriático, habríamos dicho que estábamos frente a una mesa de azar. Ahí ven ustedes, en un control, toda una serie de mesas, una alrededor de la otra, al lado del banco, pero individuales para los monjes de este monasterio. Estamos en plena época bizantina y podemos colocar esto en el 10 y en el 11. Pero la sorpresa es que si estas son las mesas de los monjes, en el uso medieval, encontramos este tipo de mesa que es la mesa de la barra. Y en la mesa de la barra, hay una serie de actuaciones que ya en este momento no tienen seguramente ningún sentido, pero que en las mesas eucarísticas de las basílicas de Siria y del norte de África son 13 arcos. Y estos 13 arcos son los 13 platos de la última cena. Es decir, es el recuerdo de la Eucaristía, es el recuerdo de la última cena. Entonces tenemos que en el arco es el único. Este acto solo, a través de estos arcos, se demuestra o se quiere sugerir que está repitiendo la cena eucarística. Es decir, el elemento de la cena eucarística es muy interesante, como pueden ustedes. Y eso, ya digo, en el siglo X, XI, fíjense ustedes que ahí se ve a través de las piernas, de la cabeza, que puede pasar el tema de la monografía, se ve a la bruja de la normal de la cena. Bien, ahí tenemos el detalle, en este momento no tiene ningún sentido estos arcos, como no lo tendrán después en las grandes mesas de altar románicas del primer románico del Pirineo, hablo por ejemplo de la de Juan Master de Francia o de la Catedral de Gerona, que se dijeron que esos arcos eran influencia roja árabe, etc. vida con los altos. Vino con la altagua y dijo: coloquen ustedes esta mesa en el centro de estas tumbas nuestras y tendrán ustedes la conexión del ágape normal familiar, el ágape litúrgico eucarístico y la mesa de ofrendas, la mesa martirum o la mesa memoria martirum de los muertos, que es el caso de las mesas que tenemos nosotros precisamente en la necrópolis de Carcamento. Y en la provincia de Barcelona, en Cataluña, una de estas mesas, precisamente una mesa de memoria martirum, que es la de San Feliu, de cerca de Sabadell, San Feliu de Llobregat, que es una mesa semicircular, toda ella muy ornamentada, con un logístico del siglo V, etc., pero que evidentemente nos llevan exactamente a la misma tradición y a la misma raíz. O bien, para terminar, estas mesas francesas, esta de San Pedro de Vienne, en Francia, que es una mesa bastante moderna ya, o esta románica de Samsung, que en el fondo, fíjense ustedes, es exactamente el esquema de las patenas eucarísticas que todavía algunos utilizan. Es decir, la patena eucarística pequeña con sus arcos en orfebrería es una sinopsis, es una reducción de la mesa de agua. Fíjense, por lo tanto, que en la representación de esta mesa de ágape litúrgico encontramos en estos tipos de tumbas como las de San Antón de Cartagena, se ha querido repetir y se ha querido recordar, por una parte, la mesa eucarística, por otra parte, la famosa mesa oleorum de ofrendas de los mártires en las mismas catacumbas de Roma, y, en cierta manera, querer repetir por encima de la muerte en la resurrección que significa la Eucaristía. El símbolo cristiano me parece que es suficientemente claro, siguiendo todos los antecedentes y, naturalmente, en los momentos en que podemos apoyarlo con esta institución. En fin, estas son algunas de las sugerencias que yo quería hacerles hoy en relación a estos monumentos. Se pueden hacer muchas más. Yo creo que si todos estos jóvenes estudian, trabajan mucho, harán muchas cosas, porque evidentemente lo que podríamos llamar los elementos de estudio de la materia prima es muy rica y no diré inagotable, pero siempre hay novedades. Yo quiero agradecerles a todos la atención que han tenido de escucharme y decirles adiós. Si quieren hacer alguna pregunta o creen que podemos abrir un poco de diálogo y que tenemos tiempo, yo creo que podríamos hacerlo. Estoy a disposición de ustedes. Con la salvedad de que si hay algo que no lo sé, diré tranquilamente, no lo sé. Nada más, muchas gracias.
¿Qué es tema antiguo también? La pregunta es un tema que es un tema de si no lo de acuerdo a esta situación de Cristo, que cuando va a ver algo, se va a la parte. No, es como si hay una cosa curiosa, y es que la segunda época del imperio costuma la igual cantidad de collares, poco a lo largo de la y van unos collares, no siempre, es un collar siempre de perlas de mujer, no, pero es que no puede ir, no tiene valor, si va, de hecho no tiene valor, pero ya unos collares antiguos, y ya deja un mostrador, ¿no? Thank you.
Hay cuantas cosas hoy en día. ¿Ayer?
Muy bien.